Manuel Ciges Aparicio y la masonería, juzgado después de asesinado, un libro que nos aportará información sobre la figura de un intelectual comprometido con la libertad en un periodo importante de la historia de España. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado al autor de este estudio.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Historia que nos une. La historia no solo se nutre de grandes nombres. Personas que actúan en segundo plano juegan papeles relevantes, pero que muchas veces se encubren con el olvido. Es el caso de Manuel Ciges Aparicio, periodista, escritor y traductor, encuadrado en la generación del 98, y que jugó un papel importante en la difusión del republicanismo hasta ser fusilado en agosto de 1976 por los golpistas facciosos, precisamente por desempeñar el cargo de gobernador civil de la provincia de Ávila. De Manuel Ciges nos va a hablar Virgilio Tortosa, doctor en filología española y profesor titular de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Alicante y autor del libro Manuel Ciges Aparicio y la masonería, juzgado después de asesinado, editado por la institución Alfonso el Magnánimo de Valencia. Buenas tardes, Virgilio.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Para empezar, ¿podías hablarnos del personaje central del libro, de Manuel Ciges Aparicio, someramente cuál ha sido su trayectoria vital?
Ciges Aparicio es un intelectual bastante desconocido hoy, por desgracia, y muy, muy interesante. Un personaje que quedó en la trastienda de lo que fue la intelectualidad y la cultura del primer tercio del siglo XX. Él sufrió los embates de la política española sobre sus propias carnes en todo momento. Y cicatrices como la tuberculosis a partir de prisión que sufrió, tuvo que salir exiliado varias veces por los artículos que escribió. Un personaje puro y crítico como pocos, porque prácticamente la generación a la que se escribió, la generación del 98, buena parte cambiaron su trayectoria, desde su cuñado Azorín, empezando anarquista, acabó muy conservador. Él siempre evolucionó dentro de un pensamiento político de izquierdas, con una evolución muy coherente, empezando con un cierto anarquismo, militó en el PSOE y acabó en Izquierda Republicana trabajando para Azaña. Entonces fue muy coherente siempre en sus postulados, pero a cambio sufrió los embates de la política. Siendo muy joven, como soldado de reemplazo, tuvo que ir a la guerra de Cuba y protestó por las prácticas concentratarias y bárbaras del general Weyler en esa guerra colonial, y eso le llevó a la cárcel, casi le cuesta la vida, pena de muerte que fue condonada por cárcel, y eso lo contó en un libro tétrico llamado Del cautiverio, en 1901, y que tuvo tal efecto que los intelectuales críticos de la época lo admiraron, lo alabaron y casi que lo calificaron como un pequeño Dostoyevsky, desde Valle-Inclán, Baroja, todo el mundo. Entonces tuvo un momento de apogeo, de auge en esa intelectualidad de principio de siglo, adscrito a esa generación 98, y después, bueno, por circunstancias se dedicó bastante al periodismo, fue director de varias cabeceras, trabajó para El País, empezó en el periodismo diario El País de aquella época, la cabecera de principio del siglo, acabó siendo un prestigioso columnista de opinión internacional con la Primera Guerra Mundial y supeditó bastante su vida a eso. Pero su literatura, el tiempo que le permitió, la literatura que escribió, es una literatura muy crítica, crítica, realismo social, incrustada de pleno en todos los acontecimientos del primer tercio del siglo XX. Su vida la dio porque fue asesinado con el alzamiento, con el golpe de Estado de los nacionalistas que dieron en el julio del 36.
Otro personaje importante en tu libro es la masonería. No sé si existe una relación muy fuerte entre Ciges Aparicio y la masonería, pero creo que influenció en algún aspecto final de su posvida.
No solo se ensañaron como gobernador civil, que fue en el momento del golpe de Estado, en el julio del 36, en la ciudad de Ávila. Los primeros que cayeron fueron los gobernadores militares y civiles, y él cayó los primeros días de agosto, asesinado en una cuneta. Hoy su cuerpo sigue estando desaparecido. Es tremendo, pero es así. No bastó con eso, sino que ahora nos hemos enterado, encontramos papeles en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, tremendo, pero que fue acusado años después de ser asesinado por ellos mismos por masón y se le abrió un expediente, el TER, el temido Tribunal de la Represión para la Masonería del Comunismo, le abrió un expediente en el año 44, informativo, que prolongó en los años 50 y que finalmente en el año 56 sobreselló porque no aparecía el encartado. Tremendo. Entonces, es todo tétrico y tremendo. Forma parte de unos capítulos negros que se van ahora apareciendo, se van conociendo del franquismo, ¿sí? Yo, a partir de esto, pues empecé a investigar el expediente y busqué toda afiliación que él podía tener sobre la masonería, que es lo que me preguntas. Entonces, Cecilio Alonso, que es un gran estudioso, biógrafo de Cijas Aparicio, en su tesis que él hizo y en sus estudios, le cuentan informantes familiares de Cijas Aparicio que pudo haber tenido algún tipo de relación joven, pero que pronto pasó a lo que se llama durmiente, es decir, se salió de la masonería. Y pudo haber sido en la época colonial, cuando él estaba en Cuba, pudo haber contactado con algún masón, porque las guerras coloniales de independencia las llevan a cabo los masones allí, desde José Martí hasta Bolívar. Pudo haber, pero no hay ninguna prueba. Yo me puse a buscar y no hay ninguna prueba. Pero lo curioso del asunto es que este libro que antes he dicho, del cautiverio, que abre una tetralogía, cuatro libros autobiográficos, tremendos los cuatro, sobre los embates de la política en propias carnes del propio Cijes. El primero es sobre el cautiverio en Cuba, el segundo es sobre lo militar, el tercero es su paso por el hospital, que estuvo muy enfermo, y el cuarto es a raíz de la experiencia de ser contratado en el año 34 como director de la cabecera, una cabecera que abren en Aragón, en Zaragoza, llamada El Progreso. El prestigio que en ese momento tiene como director del diario El Progreso, que en realidad va a ser un diario con accionistas que trabajan por la República. El republicanismo ha tenido una crisis en esos momentos, pero se está intentando activar. Entonces, esa cabecera va a servir para el republicanismo autogestional de Zaragoza. Entonces, él se desplaza allí y sufre todos los embates de los diferentes sectores de la ciudad de Zaragoza para conciliar intereses de todos los accionistas, que es muy complicado. El año siguiente, el año 4, es cesado, porque es muy complicado hacerse con el control y que nadie te diga lo que tienes que publicar, porque todo está supeditado al republicanismo. Se tiene que quedar en la ciudad porque ha escrito sobre la visita del rey Alfonso XIII a Barcelona, se desplazó como enviado del periódico él mismo para cubrir la noticia, y las críticas a las prácticas del gobierno y de Alfonso XIII le valieron un expediente judicial, una demanda. Tuvo que quedarse en la ciudad después de ser relevado del periódico para cerrar el asunto judicial, y en ese momento pues Salmerón, que va a Zaragoza a dar un mitin, se entrevista con él para encargarle que cree un grupo de masones allí. Es muy curioso porque le encarga que hay que conspirar, porque así funcionaba la política hace un poco más de un siglo, aunque parezca inverosímil, y se hacía desde la sombra. En realidad no estaban proscritos asociaciones, pero estaban muy vigiladas y muy controladas. Entonces, la masonería era un instrumento para confabular contra el poder, el régimen estatuido, las injusticias de la monarquía. Entonces, a él le encarga eso. Y él le contesta que más fácil es una tertulia de café a las 3 de la tarde que crear un grupo de enfundados en togas en tal por la ciudad de noche, que sería muy fácil de ver. Entonces él ironiza. Todo esto lo sabemos porque la última de las tetralogía se llama Del periódico de la política, que es apasionante. Es un libro que ahí está toda la política del principio del siglo XX, donde habla su formación periodística tan dura, las relaciones tan estrechas entre periodismo y política. Él allí cuenta todo esto de forma autobiográfica, ficcionalizada, cuenta todo este intríngulis. Le encarga y, a pesar de que él no quiere, pues se ve un poco obligado por las circunstancias de crear eso con militares de la ciudad de Zaragoza y con capitostes, con gente con puestos importantes, porque era así. Debió tener un mínima relación con la masonería, presumimos. Es lo que planteo yo en el libro. Su carácter rebelde, libre, independiente, yo pienso que no hubiera durado mucho si militó. No hay nada, porque además, entre todo, o lo quemaron los propios masones ante el peligro del franquismo cuando ganaron la guerra, o los archivos, pero no hemos encontrado ningún dato. Me he movido en logias, he estado buscando datos, pero no hay nada que indique que Cijas Aparicio fue masón. La familia apunta que debió serlo muy poco tiempo, pero sí que debió conocer las estructuras de la masonería, presumimos, a raíz de lo que él ficcionaliza en este libro tan apasionante, que lo publica en el año 1907.
Es represaliado por ser gobernador civil y asesinado, algo que todos sabemos cómo funcionó el golpe de Estado de Franco. Pero ¿por qué se tenía tanto ensañamiento con que fuera masón?
Lo curioso de este caso, de este expediente, es que es todo un paripé, todo es un carnaval. Es la obcecación del franquismo y especialmente de Franco. Se dice que quiso ser como su padre y su hermano y no le dejaron entrar y eso le obsesionó. Él mismo escribió artículos con seudónimo en la prensa acólita de la posguerra criticando la masonería, montó el TER, el Tribunal contra la Masonería, pero lo curioso del caso es que les daba igual, era la excusa. Es decir, hoy sabemos, cuando yo lo escribí, cuando yo encontré el expediente en el año 2017, yo me quedé helado, encima de jodido y apaleado, como se suele decir, porque encima que lo asesinan ellos, no son capaces de cruzar datos y comprobar que está muerto, lo han asesinado ellos. Y encima le abren un expediente, porque era el gran agujero negro de la investigación y todos estos expedientes que están saliendo a raíz de haberse liberado en el centro de documentación de Salamanca, estamos viendo que era una práctica habitual, que todo el mundo pasó por ahí, hay miles de expedientados, les importaba un comino que fueran o no fueran. Yo no he encontrado el archivo que fue captado donde se dice que era masón y comunista, pero da igual, si es que al final ellos mismos dicen que no lo es, y comunista nunca lo fue, nunca militó en ningún partido comunista. Es un paripé, un absurdo, y forma parte de un instrumento de represión después de la guerra. Es una prolongación de la guerra por otros medios. En los años 40 y 50, en plena escalada bélica y después en la Guerra Fría, le sirvió a Franco para neutralizar este país. El mismo tribunal que juzgó a Cijas Aparicio juzgó a Victoria Ken. Muchos de ellos o estaban huidos y se les abrió expediente o habían fallecido. Pues una infamia esta historia.
De todo esto creo que vas a hablar dentro de poco en Ávila. ¿En qué marco vas a hacerlo?
Un marco muy bonito, un seminario sobre la memoria histórica que lleva a cabo Isabel Alonso en la ciudad amurallada, y la semana que viene, el día 22, viernes, me ha invitado a presentar esta obra sobre esta historia tan curiosa. Le he ofrecido a hablar de quizá algo más interesante, que es cómo fue asesinado en esa misma ciudad, en ese mismo lugar, Cijas Aparicio, y de eso hablaremos el viernes que viene en ese contexto de la memoria histórica con especialistas y con memorialistas y con descendientes de víctimas de la represión franquista.
Por último, ¿qué me puedes decir de cómo concluyó este proceso? Lo sabemos, sobreseído.
Sobreseído provisionalmente en tanto no aparezca él encartado. Tremendo. Después de que lo han asesinado.
Me queda la pequeña duda de por qué fue la masonería tan perseguida, aparte de ese punto de Franco que les tenía un poquito de envidia o lo que fuera.
Nada se crea de la noche a la mañana. Esto viene desde décadas atrás y tiene mucho que ver con el auge del fascismo, de las guerras coloniales, el fascismo que se va tejiendo en Europa, y tiene que ver con una obcecación desde las últimas décadas del siglo XIX con la masonería, porque la masonería tiene un espíritu de igualdad, de fraternidad, digamos, emanados de la Revolución Ilustrada. Los masones llegaron a ser logias, algunas de ellas importantes en Europa, especialmente en Francia y en Inglaterra. La Iglesia llegó a sentirse incómoda y que le hacía la competencia, hasta el punto de que el Papa, a finales del siglo XIX, hizo una encíclica contra los masones. Hay libros que ya preparan el terreno, digamos, para acusarlos de todos los males, porque ellos hablan del gran hermano de la naturaleza y hablan del Dios universal. La Iglesia, desde luego, se la atragantó esa competencia que ellos consideraban no válida de la masonería con sus causas nobles, y entonces eso se fue tejiendo desde el siglo XIX. España simplemente se vio contaminada, igual que estaba haciendo Portugal, igual que Alemania. Fue una excusa tan solo el comunismo, porque obviamente los dos bloques estaban ahí, acabaron la guerra, se fundó sobre esos dos bloques, fascismo-comunismo, obviamente había ganado el fascismo, pero la coletilla de la masonería, porque sus ideales son incompatibles con el fascismo y con el totalitarismo, son incompatibles con lo que simbolizó los regímenes emanados de esos totalitarismos de derechas en los años 20, 30 y 40, ya Franco. Obviamente fue un instrumento más que una realidad. Y otra cuestión, en España, en la guerra civil, en los años 30, durante la República, fueron acusados el gobierno de estar compuesto por masones. Y es cierto que un porcentaje muy alto de ministros eran masones. Eso es cierto. Forma parte de las inquietudes que tenían intelectuales que derivaron hacia la política. Los medios de comunicación acólitos en los años 30 hicieron una asociación muy estrecha y peligrosa para ellos entre republicanismo y masonería.
Muchas gracias, Virgilio. Ha sido una charla muy interesante y creo que nuestros escuchantes van a apreciarla. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Encantado. Buenas tardes.
Apreciados escuchantes de La Historia que nos une, hemos hablado sobre la vida de Manuel Ciges Aparicio con Virgilio Tortosa, doctor en Filología Española y profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alicante. Esperamos haber despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.